Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bárbaro. Desde la pequeña México, como le dijiste.
Muy bien, la pequeña. The Little Mexican.
The Little Mexican, exactamente. Bueno, justo con Juan estábamos conversando ahora antes de salir al aire, de que sería interesantísimo. Creo que nos vamos a poder a trabajar juntos en eso. Podría ser el nuevo nombre de este espacio, Tierra de Lavadores, ¿no?
Tierra de Lavadores.
Tierra de Lavadores. Pues bien. Hay algunos datos nuevos a propósito de los papeles de Panamá que son realmente interesantes, ¿no? Por lo pronto, uno de ellos es la situación grave en la que se encuentra el estudio del contador Juan Pedro Damiani,
cierto,
a quien se acusa de haber participado en la denominada ruta del dinero K en Uruguay. Aunque, en realidad, la denominación de dinero K no está aprobado todavía, no está aprobado que ese dinero que ingresó a Uruguay pertenezca a los Kirchner, ¿no?
Claro.
Lo único que hay hasta este momento son las declaraciones del valijero Leonardo Fariña y lo que estará investigando la justicia, es decir, tal vez por los nombres que aparecen allí, por la relación que existen entre administradores de hoteles, administradores de empresas, Lázaro Báez, de para presumir esto. A los 14 millones de dólares de los que ya hablamos de la estancia del entrevero cerca de José Ignacio, se agregan ahora otros 16 millones y medio de dólares.
Exacto.
Está carita la tierra acá.
Sí, cada vez vale más, ¿no?
Cada vez vale más, sí. Estos son dos lotes, en realidad.
Dos lotes.
Dos lotes que sumarían aproximadamente unos 15.000 metros, ubicados en el fraccionamiento Lobos, que es un espacio muy grande, donde está incluso en ese fraccionamiento, que en una época estaba abandonado, digamos, hubo hasta allí un par de asentamientos, nadie no sabía lo que valían, y está allí, por ejemplo, la torre que construye Trump en Uruguay, ¿no?
Por ejemplo,
¿no? Bueno, allí hay dos lotes, esto es en la intersección de Roosevelt y la 8 de la Brava.
Sí.
Por esos dos lotes habrían pagado otros 16 millones y medio de dólares. Que nadie sabe todavía cómo entraron, ¿no? Eso es lo extraño. Seguramente el mismo procedimiento.
Claro.
Yo siempre me pregunté una cosa. Ahora todo el mundo habla de Melilla, ¿no?
Sí.
Porque Melilla pasó a estar en el centro de actividad.
Claro, claro.
Ahora, yo, por ejemplo, me voy a poner yo en este lugar,
las
¿no?
avionetas con cigarros que tiran en
pero olvídate, la voy a hacer más fácil. Un yate.
Sí.
Grande,
sí.
¿No? Un yate grande. Yo llego, ya compré amarra en el puerto de Punta del Este con anticipación, toda la historia, pim, pam, pum. Obviamente tengo bandera de Estados Unidos, concretamente de Delaware, como tiene la mayoría acá. Y cuando llego, traigo familia, señoras y señores, yo que sé, amigos que vienen en el yate, y todos bajan con su bolso, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa?
Nadie controla ese bolso.
Eso es lo que te iba a decir, pasan por la aduana, un despacho, prefectura.
No, te voy a contar una historia delirante. Vista la aduana, estaba, no sé ahora exactamente, estaba en una especie de esos cubículos, ¿viste?, de fibrocemento que pone a la guardia de seguridad.
Sí,
bueno,
sí, sí. Una caseta, digamos, ¿no?
Es una caseta. Estaba de espaldas al puerto, ¿no?
Fantástico.
Entonces un día veo que había dos tipos dándole charla allí, mientras por atrás pasaban otros dos con dos tractorcitos de esos de jardín, ¿viste? Y después empezaron a bajar equipo de aire acondicionado y los tipos siguen hablando. Nadie vio nada. Si bajás, imagínate, un bolso grande, ¿qué pasa? Nadie te va a decir nada.
Claro.
Acá tampoco se está controlando nada, realmente,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno,
es terrible, ¿no? En el mundo en que vivimos, contando las cosas que tenemos que contar todos los días en materia informativa, parece que es un gran error, ¿no?
Bueno, ¿te acordás cuando la Nata viajó a Carmelo y no había nadie para recibirlo?
Sí.
Se bajó del barco, buscó al aduanero, pasó por la aduana y nadie le preguntó nada.
Sí, sí.
¿Te acordás de eso?
Sí, sí, sí.
O sea que, bueno, en realidad eso es lo que ocurre realmente. Después nos lamentamos. Ahora, hay una situación muy grave revelada hoy por búsqueda que tiene que ver con otro cliente del estudio Mossack Fonseca, donde, según dicen por allí, figura la élite del narcotráfico en el occidente de México. Por ejemplo, a través de un señor llamado Gerardo González Valencia, señalado por el gobierno de Estados Unidos y el mexicano como parte de los negocios ilícitos de su clan inversionista y pariente y socio de tres importantes cárteles mexicanos, los Valencia, los Queenies y el cártel de Sinaloa.
Claro.
Bueno, el despacho Mossack Fonseca no es ajeno a los cárteles de narcotráfico mexicanos. En el año 2002, Wendy Delaty Amaral Arévalo y su esposo Gerardo González Valencia compraron dos empresas offshore a esta firma panameña a través de un estudio en Uruguay, según los documentos que están en poder de búsqueda y que forman parte de los papeles de Panamá, ¿no?
Sí, sí.
Gerardo González Valencia es uno de los 18 hermanos, prolífica familia, a los que las autoridades de México vinculan con las operaciones del cártel instalado básicamente en Jalisco, pero tiene otras ramificaciones, ¿no? Pues bien, estas personas compraron dos sociedades anónimas creadas en Panamá por Mossack Fonseca, una llamada Montela Global Sociedad Anónima y Del Todo Enterprise, con ese nombre, todo visto.
Sí, sí.
Y el intermediario en Uruguay, quien hizo los papeles en Uruguay, fue el estudio notarial Asesores y Consultores del Sur, con oficinas en una torre céntrica de Montela en la calle Constituyente. Ahora le voy a hablar de esta situación, ¿no? Montela Global está domiciliada en Panamá, está inscrita en la sección mercantil del registro público, propietaria de inmuebles en Uruguay, y realiza inversiones inmobiliarias, ¿no? También tiene marcas de propiedad industrial en el exterior, tanto en Rusia como China. Algunos periódicos mexicanos asociados a la investigación informaron esta semana sobre los servicios prestados por Mossack Fonseca a integrantes del grupo conocido como los Queenies, socios del cártel de Jalisco. La revista Proceso, concretamente, refirió a González Valencia como parte de la élite del narcotráfico del occidente de México, ¿no? Que está ligado a otros cárteles que despliegan millonarias actividades internacionales. El Diario de México informó que desde el principio esas dos personas contrataron como asesor y consultora a la escribana Yanela Guarino Anfossi, directora y fundadora de la empresa Asconsur, establecida en Uruguay, concretamente en la calle Constituyente 1467, que si mal no registro debe ser en la Torre del Gaucho, ¿no?
Tengo idea de que es allí,
pero bueno, capaz que pueda tener algún error, estoy a 140 kilómetros, pero
no,
bueno.
Igual es muy probable, pero...
Tengo idea de que es allí. Búsqueda habló con la escribana Guarino y afirmó que Amaral Arévalo y González Valencia fueron clientes de su estudio, pero no lo son actualmente, ¿no? Cuando le preguntaron por la residencia de ellos, la escribana dijo: hoy yo no estoy vinculada con ellos, hasta que yo estuve conocimiento estaban instalados en Punta del Este. Bingo.
Claro.
Cuando se le preguntó si conocía el nexo que se le atribuye a González Valencia con los cárteles de la droga, Guarino dijo que no sabía. Me parece que por lo sensible del tema no puedo decir más que eso. Tampoco son probadas las cosas, ¿no? A veces se tejen historias que no tienen nada que ver. Es un atado de datos y no son las cosas como fueron, dijo la escribana, que en realidad debería haber estado obligada a reportar una operación tan importante como la que hicieron aquí en Punta del Este,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Un dato curioso a propósito de esta escribana. En el 2008 recibió un reconocimiento de la Asociación de Escribanos del Uruguay por sus 25 años de actividad profesional, ¿no?, junto con otros colegas. Pero, curiosamente, hasta el 2005, por razones que todavía no he podido precisar, pero capaz que para mañana lo sé, la escribana Guarino tenía suspendido su título de escribana.
¡Qué loco!
¡Qué raro!
En el 2005 la rehabilitaron, ¿no? No conozco las razones ahora, pero, bueno, mañana seguramente podré tener un poco más de información para compartirla, ¿no?
Ok.
Revisando los datos en la Suprema Corte de Justicia, dato anecdótico, ¿no? Me sorprende la cantidad de escribanos a los que se les suspende el título anualmente. Hay que revisar las resoluciones de la Corte, es impresionante.
Son muchos, en serio.
Muchos, en serio. No. Mirá, ahora revisando este año solamente encontré como 7 en lo que va de este año. Es muy raro esto,
sí,
¿no? Pero bueno.
Sí.
El nombre de la escribana Guarino también aparece vinculado al de otra sociedad uruguaya con actividad cuestionada en Argentina. Presuntamente fue utilizada por un ex gobernante de la provincia de Entre Ríos para sacar dinero de coimas a cuentas en Suiza.
Qué desastre todo, chico. Ahora, es increíble.
Voy a avanzar un poquito más, porque esta mañana estuve haciendo algunas investigaciones, ¿no?
A ver.
Hasta el 26 de octubre del año 2005, los propietarios de del Todo Enterprise y Montela Global, es decir, estos dos ciudadanos mexicanos, solicitaron que las acciones al portador cambiaran a nominativas, todas a nombre de Héctor Amadal Padilla, originario de Sinaloa, según la copia de su pasaporte mexicano contenido en el expediente. En la declaración jurada del supuesto nuevo dueño, Amadal Padilla señala que es casado y que su domicilio principal está ubicado en la calle Circunvalación al Golf, sin número, Yalet, Quincho Grande, Ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, Uruguay.
¿Te queda cerca?
Me quedo cerca. El Yalet Quincho Grande está ubicado en el padrón 7617 de Maldonado.
Sí.
Siéntese, que le voy a dar algunos datos.
Sí, estoy sentado, sí.
El terreno tiene 15.052 metros.
Bastante importante, digamos.
Y es una más de una manzana, digamos, manzana y media, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Allí vale aproximadamente $150 el metro. Vaya sumando.
Sí, sí.
La casa... ¿Está sentado?
Sí, sí, ya estoy en el piso ya.
Tiene 1.081 metros construidos.
La casita.
Se desplazan, sí, se desplazan en auto. En la
casa, se toman un bondi para ir a una punta
se
a la otra.
Para ir del baño al dormitorio.
Es un poquito más grande que un monoambiente.
Claro. Sí, es bueno, le voy a contar. Le voy a contar las dimensiones.
Sí.
Tengo acá la cédula catastral, le voy a contar algunas dimensiones.
Estamos hablando de una hectárea cuadrada, ¿no? Por ahí.
Y... No, una hectárea son 10.000 metros, ¿no? 10.000,
ah, no, 10.000, está, 1.000.
No, estos son 1.800. Pero 1.081 metros.
Igual son, es mucho.
Hay que llegar a la otra punta de la casa.
Pensá. Nosotros vivimos en 57 metros, imagínate.
Yo te digo, un carrito eso de golf que
viene. Seguro, debe andar.
Está bien, ¿eh?
Sí.
Eso
excelente.
Funciona.
Bueno, el valor catastral de esa casa, catastral, que siempre es muchísimo menor al valor real, el valor catastral, según la cédula que tengo aquí en mi poder, es de $840.000, ¿no?
Sí. Sería
por lo que se presume que el precio de venta debe andar. 3 veces más, digamos, 2 millones, el precio real, 2.5 millones de dólares, ¿no? Pero lo que pasa es que no sabemos qué hicieron allí, porque esa casa era de un empresario argentino, que estuvo abandonada mucho tiempo, estuvo ocupada inclusive, hubo ocupas en esa casa.
Sí, mirá.
La había embargado un banco.
¿Ocupas?
Sí.
¿Ocupas?
Sí, bueno, no me enteré, me enteré tarde.
Sí, la verdad. Íbamos todos,
tarde, claro, ¿qué querés que te diga?
Ocupa puede meter 500 ocupas.
Escúchame, ahora te voy a contar que como día tiene la casa.
Sí.
No sabemos qué instalaron allí, cómo se hizo la casa. Esa casa se la quedó un banco, un banco argentino, al que seguramente fue a quien se lo compraron,
claro,
¿no?
Claro.
Según la cédula catastral, mira, la vivienda tiene... Hay como dos viviendas. Una tiene 389 metros edificados, la otra tiene 117 metros. La piscina tiene 117 metros. 117 metros cuadrados.
Deporte olímpico.
Es más grande, es la piscina olímpica.
Sí, totalmente.
Bueno, la barbacoa,
sí.
Atendeme, la barbacoa tiene 163 metros.
Son tres veces en mi casa.
Sí, en el lavadero podríamos vivir nosotros.
Claro, yo viviría en la barbacoa, pero como un campeón.
Pero por favor.
Le cambio pelo a pelo el apartamento por la barbacoa.
Bueno, el lavadero tiene 20 metros cuadrados.
Sí, sí.
El garaje.
En mi casa.
Y claro, el garaje es tu casa, 66 metros.
Estoy en mi casa.
Está claro.
Es más, mi casa es más chica.
Es más chica, ¿te viste? Bueno, el garaje, no sé cuántos autos podés meter ahí adentro, ¿no?
Está bien.
Bueno, y después tiene una cancha deportiva, la cancha de tenis en realidad, de 209 metros. Eso es lo que da los 1.081 metros, ¿no?
Qué raro.
Sí, interesante. Realmente es muy interesante. Ahora... En realidad esto debería preocupar muchísimo porque no es la primera vez que aparecen narcos comprando casas aquí. A ver.
Lógico.
Estamos hablando de una propiedad que yo te diría, creo no equivocarme si te digo que hoy, y reitero otra vez sin saber exactamente cuáles son las reformas que hicieron, imagínate que la habrán hecho adentro, pero la casa la hicieron toda de nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Es una casa de 7 u 8 millones de dólares, capaz. Claro,
como mucho, más, como mínimo, mucho.
¿No? Como sí, no, sí. Capaz que más, yo qué sé, depende.
Sí, sí, depende de lo que le hayan hecho.
Depende de lo que hayan hecho, cómo son los baños, ¿viste?
Sí, 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 puede depender de muchas cosas.
Acá claro. Hay casas, yo he visto casas que tienen la grifería de oro, hermano,
claro,
de oro.
Tenés razón, puede haber mucho refinamiento ahí.
Andás a ver qué es lo que hay adentro de esa casa, ¿no?
Sí, sí, uno no está acostumbrado a eso, entonces.
Está claro, sí, son cosas...
ajenas, que no son ajenas, totalmente, pero bueno, tiene que imaginarse uno que puede pasar eso, claro.
Vos ves alguna cosa que no sabés cómo pueden usar los tipos todo eso todos los días, pero bueno. A veces con muy mal gusto también, ¿no?
También, claro.
De todas maneras, es el símbolo de la opulencia.
Por supuesto.
Obviamente, quien tiene una casa de estas dimensiones está pensando en eso, ¿no? Uh-huh. No viven acá, además, porque ya estuve averiguando y realmente en los últimos tiempos no se ha visto gente. O sea, parece una inversión que está ahí, que tiene como único objetivo, digámoslo con toda la letra, lavar dinero del narcotráfico. No hay otra historia, ¿no?
Sí, claro.
Ha probado que los dueños son narcotraficantes.
Obvio.
Tiene una empresa de Panamá,
sí.
con una filial en Uruguay que hace estos papelitos. Obviamente el objetivo era hacer el lavadito correspondiente.
Claro.
Pero esto ya pasó. A muchos de ustedes se deben recordar, por ejemplo, el escándalo que suscitó una nota de la colega María Russola publicada en Brecha el 9 de junio del año 2000, cuando se reveló la venta de una casa de Danilo Arbilla al cártel de Juárez.
Me acuerdo.
Que terminó con la destitución del director nacional de policía, inspector Roberto Rivero, quien antes había estado en la dirección antidrogas.
Sí,
Rivero
sí.
Había metido el dedo en la llaga porque se dio cuenta, Rivero cometió un gravísimo error, yo se lo he dicho en alguna oportunidad, ató cabos que no debería haber atado, empresarios, políticos, figuras muy importantes del Yachet, todo esto lo ató con una enorme trama de lavado de dinero. No es que, esto lo quiero aclarar, no es que Arbilla lavara dinero, Arbilla ni siquiera no tenía por qué conocer a las personas que le habían comprado, porque en realidad él, la operación la hace una inmobiliaria,
claro.
No está aprobado, además que le hizo una inmobiliaria de Punta del Este, le dijeron, vendí tu casa, ya está, pasó a cobrar y
claro,
otra historia. No
sabe quién está comprando.
Claro, fue su escribano uno de los que participó.
Por supuesto, sí, desde luego.
El escribano sí sabía quién.
Sí, porque son los intermediarios de los que estamos hablando, ¿verdad? Que operan en este tipo de...
Lo curioso, ya que hace pocas horas reapareció, vale recordarlo esto, entonces era ministro del Interior Guillermo Stirling, que había calificado a Rivero como un excelente policía, así, y a la semana, exactamente así fue la secuencia, lo calificó como un terrorista de Estado.
Y bueno, en 7 días cambia tanto.
Y la gente cambia mucho, pues sí, exactamente,
cambiar,
¿no? Y bueno, y lo destituyó como director nacional de policía.
Claro.
Rivero había presentado la denuncia en la sede penal de Cuarto Turno a cargo de la doctora Fanny Canessa, y bueno, esto tuvo diversas alternativas, ¿no? Tuvo hasta como alternativa la participación directa del entonces fiscal de corte, presionando a un fiscal de Maldonado, así que la independencia térmica ahí quedó por el demonio, ¿no?
Sí.
Fueron durísimas las alternativas que se vivieron en nuestro país, entonces, a propósito de esto, con riesgo institucional, te diría, de alguna manera, ¿no? Luego apareció otra operación denominada Campanita, que era propietario, entre otras cosas, de un hotel ubicado en Pedregosa, Sierra y Avenida del Mar. Fíjate vos, ese hotel había sido prestado al intendente electo de Maldonado, Oscar de los Santos, para hacer toda la etapa de transición.
Mira.
¿Tá? Y a las pocas semanas, después de haber terminado allí, cayó esta banda. Digo, por esas cosas sagradas. De los Santos no sabía de quién era, porque en realidad se lo prestó a un funcionario que trabajaba allí, que estaba a cargo del hotel, ¿viste? El hotel estaba vacío.
Sí, sí.
No tenía por qué saber, pero te digo, es grave toda esta historia,
claro,
¿no?
Claro, uno está viendo, son cosas, un entramado muy grave, claro.
Después cayó otra banda, que era dueña de un edificio acá, un edificio llamado Jardín del Mar, que se llevó al abogado Curbelo Támaro, por ejemplo, en Cana. El hotel Golden Beach, que es un hotel que tiene un shopping también en ahí a media cuadra de Gorlero.
Bueno, una cantidad.
Un edificio frente a la Plaza Independencia, ¿no? La Torre Juncal, frente a la Plaza Independencia, donde están todos los estudios más conocidos. Bueno, esto en realidad revela cómo se ha comportado el propio sistema.
Claro.
Es cierto, y esto creo que hay que destacarlo, que, como decía bien Carlos Díaz el otro día, los controles se han extremado, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora vas al banco y querés depositar $10,000 y te preguntan lo que claro. comiste el 28 de febrero de 1947.
Sí, sí.
Y lo mismo si querés retirar dólares, ¿no?
Uh-huh.
Claro, eso tiene una pequeña trampita. Si yo voy con un cheque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo cualquiera, ocioso, ponerlo así entre comillas. Voy con un cheque del Conrad, ¿no?
Mm.
Donde cobré, gané en el Conrad, ¿no? $3,000,000, ponele. Mm. Voy con un cheque, no me preguntan nada. Deposito el cheque, digo, pues deposítelo en mi cuenta en Suiza y ya
sí.
está. Voy a Isla Caimán y ya está.
Sí.
No pasa nada.
Mm.
Con un cheque no pasa nada.
Mm.
Con dinero en efectivo, sí.
Claro.
¿Eh? O sea, aquí hay que analizar muchos aspectos de la legislación vigente si es que queremos efectivamente que Uruguay no sea sede para estas cuestiones terribles, ¿no?
Sí,
porque esto afecta la dinámica económica del lugar.
Estoy totalmente de acuerdo. Estuvo bueno el repaso de ver todas estas cosas que son parte de la realidad, ¿eh? Y que hay que reflexionar en eso para terminar con una estructura que a todas luces está funcionando casi a pleno, no solo aquí en Uruguay, sino en todo el mundo. Así que estuvo realmente interesante.
Tiene muchos cómplices, ¿no?
Y claro, porque es lo que uno ve. Hay muchos
mucha
protagonistas.
Mucha gente que da vuelta la cara para ganar plata.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, nos reencontramos mañana, Carlitos.
Hasta mañana. Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, que sigas bien.